La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Muy bien, les saludo para todos, esperando que estén muy bien. Esperando que no se les haga insoportable esta situación que estamos atravesando. Les deseo que dentro de todo puedan estar disfrutando este tiempo con tranquilidad, con paz, que les alcance para meditar. Sé que se hace largo, Se hace largo, monótono, parecido los días, pero bueno, no nos queda otra que esperar por el bien de la salud de todos, de todo el planeta Tierra, de todo el planeta Tierra. Hay que hacerlo, tenemos que hacer ese esfuerzo por nosotros, por nuestras familias, por nuestra gente. Y bueno, lo he dicho más de una ocasión, sea creativo, piense, hay muchas cosas que hacer, aunque usted esté en su casa todo el día. Piense en su familia, clave y fundamental. Pero bueno, hoy vamos a hablar del tema Cristiano Ronaldo. ¿Le conviene o no al Real Madrid repatriar a la figura portuguesa? Hablaremos del tema del PSG. ¿Por qué? Porque dicen por ahí que con esta situación del coronavirus, y bueno, se va a pinchar el globo económico. Ya no van a pagar los valores que se estaban pagando por los jugadores. Es cierto que va a haber un reacomodo en la cuestión económica, pero ¿es para tanto o no lo es? Y hablaremos también de las eliminatorias sudamericanas. ¿Se puede mantener el sistema de disputa que actualmente está programado de 10 selecciones todas contra todas, a dos ruedas, 18 partidos, o es imposible? Recuerde que esperamos su comentario en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Mande su comentario, mande su pregunta y con mucho gusto lo estaremos leyendo. Así que bueno, esperemos que se acomode, que se relaje, que disfrute su familia, que se suscriba a Es Así y Punto. Así que y ahora comienza a disfrutar de esta nueva emisión. Así iniciamos lo que usted esperó. Es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
En las últimas horas circuló la versión periodística que Real Madrid no está interesado en repatriar a Cristiano Ronaldo, que pese a los deseos de Cristiano de regresar a España, el Madrid no lo tiene en cuenta porque dice que su etapa ya terminó y tampoco que va a encajar en esta política deportiva del club, lo cual nos parece una decisión más que inteligente del Real Madrid. Por más que el Real Madrid vendió a Cristiano en 105 millones de euros a la Juventus y que hoy podría repatriarlo en una cifra cercana a los 60 millones, hablamos de 40, 45 millones menos, traer a Cristiano al Real Madrid es traer un problema. Es cierto que Cristiano es un ganador, es cierto que Cristiano igualmente le aportaría muchos goles, eso es verdad. Es cierto también que Cristiano tiene cuerda para una muy buena temporada, pero también es verdad que Cristiano tiene 35 años. ¿De qué le sirve al Real Madrid tenerlo un año y medio y volver atrás a transferirlo, traspasarlo a otro equipo? Cristiano, con el correr de los años, como le va a pasar a Messi, como le va a pasar a muchos jugadores en el mundo, con el correr de los años empiezan a jugar menos, tienen que jugar menos. A no ser que vayan a jugar un equipo de un nivel inferior, con menos figuras, con menos pretensiones, un equipo de mitad de tabla, perfecto, y puedan ser titulares a los 35, 36 o 37 años. Ya el rendimiento por una cuestión física de Cristiano no va a ser el mismo. Y es ahí donde el futbolista tiene que adaptarse a decir, perfecto, juego 30 minutos, juego 15 minutos, juego en el segundo tiempo. Y no veo a un Cristiano Ronaldo siendo suplente en el Real Madrid. Son esos momentos donde el futbolista tiene que asumir su realidad. Y la realidad de Cristiano es que no va a estar dentro de muy poco tiempo para jugar 90 minutos. Y el Real Madrid tiene que ganar, tiene exigencias. Partido tras partido busca victorias porque tiene que ganar títulos. Ahora llega otro equipo de mitad de tabla. Llega un Betis que juegue 90 minutos. El Betis que tiene objetivo clasificar a la Europa League. Sería otra cosa, es otra historia, es otra presión. Hoy ponemos a Cristiano en el Real Madrid. ¿Quién sale? ¿Hazard? ¿Sale Benzema? ¿Quién va a salir en el Real Madrid? no porque sean jugadores que tengan temporadas espectaculares, porque lo de Cristiano ha sido superior a los dos futbolistas mencionados. Pero la edad de Hazard o la edad de Benzema respalda todavía el hecho de ser titulares. Yo recuerdo cuando en su libro cuenta Marcelo Gallardo que físicamente no estaba muy bien cuando estaba ya en la recta final de su carrera, llegaba a Nacional de Montevideo y el técnico le dijo: eres bienvenido, pero vas a jugar poco. Jugarás segundo tiempo, tenía problemas físicos, ya había hecho todo su recorrido, estaba ya cerca de los 35 años. Y él asumió esa realidad y jugaba 20 minutos, 15 minutos, segundos tiempos y logró un campeonato con Nacional. Disfrutó esa etapa final del campeonato sabiendo que tenía que jugar poco, que iba para entraba para cerrar los partidos, entraba para buscar cambiar un encuentro, para aprovechar una pelota parada, para aguantar la pelota si el equipo iba ganando, aprovechar su experiencia. Pero él, realista de una situación, que su físico no le iba a rendir para 90 minutos, sumado a que él siempre tuvo problemas físicos. Cuando él toma las riendas de Nacional de Montevideo, Álvaro Recoba estaba todavía jugando, un notable futbolista, también llegaba a la recta final, hincha de Nacional, y Recoba, por recomendación de Gallardo, hizo exactamente lo mismo. Llegaba para completar el partido, jugaba 20 minutos, jugaba en los segundos tiempos, y logró el campeonato y el título. Y una buena forma de retirarse. Voy a jugar la recta final de los partidos. Un equipo competitivo, consigue un campeonato y uno se va en ganador. Hoy, Cristiano no va a poder aceptar porque su ego no se lo va a permitir llegar a un Real Madrid para jugar 20 minutos, para jugar los segundos tiempos. Es un Cristiano muy competitivo. Que ojo, gracias a ser tan competitivo ha llegado lo que ha llegado. Gracias a esa mentalidad ha logrado quitarle balones de oro a Messi, quitarles premios de Best a Messi y llevar a sus equipos, dígase clubes o selección, Portugal en este caso, a títulos. Porque es un ganador. Y los ganadores quieren estar siempre. Siempre quieren jugar. Siempre quieren ser titulares. Siempre quieren ser los mejores. Pero hay que ser realistas. Que por momentos no se es el mejor. Que por momentos hay algo fundamental en la vida que es el físico. Y el físico no acompaña de la mano del talento. Por eso los estupendos futbolistas que hemos visto en nuestra carrera han tenido que abandonar en algún momento. Y el físico les dice basta. Y Cristiano va camino a esa situación. Entonces, para que llegue a un Real Madrid es traer un problema. Sí, un problema. Un vestuario con una mala cara, un vestuario con mala actitud. Porque si bien Cristiano es un ganador, Cristiano es muy egoísta. No es de esos jugadores que le transmita a los compañeros lo que tiene que transmitir un líder. Él no es líder. Él es un ganador. Él piensa en él. Y así ha logrado muchísimo. Y ojalá que muchos tuviesen la mentalidad que tiene Cristiano. Pero el hecho de compartir le molesta, lo lastima. Y no es una persona generosa en ese sentido. Por eso, para el Real Madrid la decisión es la correcta. Que se quede como está, que siga apostando a jugadores jóvenes con una apuesta a futuro, que traiga jugadores como se habla hoy de un Mbappé, de un Icardi, porque no Lautaro Martínez, aunque Lautaro se va acercando al Barcelona, está muy cerca del conjunto culé, pero esos tipos de jugadores que le garantizan presente y en algunos casos un largo futuro. Es así y punto. Como viene la mano, parece que la eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022 no se va a poder jugar todos contra todos a dos ruedas. Está complicado el panorama. Para jugar dicha eliminatoria se necesitan 18 fechas o 18 partidos. Como hay fechas dobles, hablamos de 9 fechas FIFA. El año 2021 tiene 5 fechas FIFA. Faltan 4 más. El año 2020, o sea este año, hay 3 programadas. Septiembre, octubre y noviembre. Lo cual completamos 8. Falta una. En el 2022, en marzo del 2022, se tiene que jugar el repechaje entre Conmebol y vaya a saber quién. Todavía no está sorteado por la FIFA. Porque en abril es el sorteo del Mundial. Entonces ahí nos falta una fecha FIFA. Está bien. La FIFA podría sumarla, incluir en algún calendario, de repente previo a la Copa América, después de Copa América, de Colombia y Argentina. Se puede, pero hay un problema que estamos viendo. Estamos quedándonos con una fecha FIFA cortos. Pero sin embargo, en septiembre de este 2020, nadie, absolutamente nadie, puede garantizar que se vaya a comenzar las eliminatorias, que haya fecha FIFA en septiembre. Porque en septiembre, hay en octubre, hay en noviembre. Y las ligas locales en Europa quieren concluir y comenzar los nuevos calendarios. Ya sabemos que van a empezar las ligas europeas fuera de tiempo. Que con suerte van a poder terminar los actuales campeonatos. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con que, muy posiblemente, por presión de los clubes europeos, no haya fecha FIFA en septiembre. O en octubre o en noviembre. De repente de las tres hay dos, de repente hay una. Entonces ya estamos con una pendiente, menos uno o dos que pueden llegar a descontar. Lo que prácticamente es un hecho, y esto no me lo comentó nadie, esto es simplemente análisis y especulación de uno, que la eliminatoria de CONMEBOL se juegue dos grupos de 5 y 5. Con los dos primeros ganando y clasificando al Mundial, el 9 y el 2, y con los dos terceros jugando para ver quién va al repechaje. Es muy posiblemente que se juegue con este sistema, dada las circunstancias. Ya hay pocas fechas. Y aparte de que uno dice, bueno, falta tanto para el Mundial, es muy difícil que los clubes europeos sean ese espacio que tienen que dar para dar sus jugadores. Y ojo, que esto por ahora no pasa en CONCACAF, pero podría llegar a pasar. Podríamos tener este problema en CONCACAF. Todavía no, porque el hexagonal es más corto y se necesitan 10 fechas FIFA. Mejor dicho, 5 fechas FIFA, 10 jornadas. Por lo tanto, empecemos a pensar en la posibilidad que se juegue dos grupos de 5. Y aquí es complicado el tema, ¿eh? Y aquí es difícil el tema. Dos grupos de 5. Recordemos que rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994 se jugaron dos grupos de 5. ¿Saben quién clasificó? Bolivia. Sí, Bolivia. Es verdad que tiene una gran selección Bolivia, encabezada por el Diablo Echeverri, un notable futbolista, y una generación de jugadores que Bolivia no repitió en el futuro, pero llegó al Mundial de 1994. Estaba Valdivieso, Milton Melgar, aquel jugador que jugó en River, que jugó en Boca. Tenía muy buenos futbolistas la selección boliviana. Y ganó todos los partidos como local, hasta Brasil le ganó como local. Y con uno que le ganó a Venezuela, le alcanzó para clasificar y dejó a Uruguay eliminado. De los 5 terminó segundo Bolivia con 11, tercero Uruguay con 10. Yo no digo que vaya a clasificar Bolivia al Mundial porque sean dos grupos de 5. No, Bolivia está muy por debajo de lo que fue esa propia selección que llegó al Mundial de Estados Unidos 94. Pero, con estos sistemas más cortos, le abren la puerta a selecciones que en lo previo uno no le ve muchas posibilidades. Recuerdo que en el otro grupo, que eran de 4, estaba Colombia, Argentina, Paraguay, Chile y Perú. Chile estaba sancionado, por eso no pudo jugar dicha eliminatoria. Y en ese grupo, que Colombia terminó primero en aquel famoso partido que le gana Argentina por 5-0, Argentina estuvo a un gol, de quedar fuera del Mundial. Terminó segundo y por eso tuvo que ir al repechaje contra Australia. Terminó con -2 y Paraguay con -1. De haber conseguido un gol Paraguay lograba clasificar al Mundial, lo que le faltó a Paraguay en el enfrentamiento directo con Argentina. 7 puntos para Argentina, 6 puntos para Paraguay. Por lo tanto, Paraguay con un gol que hubiese marcado en su último partido ante la selección peruana en un 2-2, si lo lograba, Argentina quedaba fuera del Mundial. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que este proceso eliminatorio de dos grupos de 5 y 5 podría favorecer a selecciones más débiles, que con tener una localidad fuerte, que con ganar 2-3 partidos seguidos, que con acertar un buen triunfo como visitante, los puede dejar en una Copa del Mundo. Por lo tanto, bueno, si lo ganan en la cancha, bienvenido. Pero ojo, va a ser una eliminatoria más dura, va a ser más complicada y cada error se va a pagar mucho más caro. Habrá que ver qué pasa. Todo esto es simplemente especulación. Pero como lo hemos hecho muchas veces, nos gusta estar un paso adelante. Y todo huele a que la eliminatoria de la CONMEBOL va a cambiar su sistema de disputa. va a ser difícil mantener este todos contra todos. Recuerden lo que les adelanto, como también recuerden que con un sistema de esa manera, muy posiblemente alguna sorpresa haya, aunque sea una, pero quizás llegue a darse. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin lugar a dudas, esta situación que está atravesando el planeta y por supuesto el fútbol, que no es una excepción, va a llevar a una situación incómoda en lo económico. El fútbol que se ha inflado como un globo, los pagos de los futbolistas, los salarios, las contrataciones, los 100 millones de euros que se gasta como que uno va al supermercado a comprar una bolsa de arroz, una facilidad 100 por aquí, 100 por acá, 50 por aquí, 50 por allá. Y todo hace suponer que va a haber, que ese globo se va a pinchar y que a su vez, bueno, va a tardar un tiempo en acomodar la situación económica. Y es verdad, los clubes están perdiendo plata porque hay gastos y no hay ingresos. Pero no tengo ninguna duda, que esto se va a acomodar con mucha rapidez. Y no se va a acomodar porque van a hacer grandes trabajos en lo que a la parte financiera se refiere. Esto se va a acomodar porque el fútbol se acomoda y porque trabaja mucho con pagos a largo plazo. Y digo esto por lo que pasó con el Paris Saint-Germain. Por ahí discutimos en la banda, y dice Jorge Ramos, de una crisis económica que va a llevar a que se van a pagar otros valores por los futbolistas, ya no se va a pagar lo que se está pagando. Yo no lo creo. No compro esa pastillita. No la compro en absoluto. Por supuesto que va a haber unos meses que se va a tener que reacomodar toda la situación económica. Que esto, una vez que vuelva al fútbol, va a demorar un tiempo en volver a lo que estábamos. Pero no va a tardar mucho tiempo. En 2-3 meses volvemos a lo mismo. Los mismos salarios, los mismos valores. El PSG, ya no lo ha dicho oficialmente, pero ya es un secreto a voces, que va a hacer uso de la opción de la compra de la carta de Mauro Icardi. 70 millones de euros. O sea, PSG, que verdad, tiene un gran respaldo de Qatar y con mucha inyección económica, va a gastar los 70 millones por Icardi, quien está a préstamo con opción de compra. Si el PSG lo gasta, hay 70 millones para el Inter. Si el Inter tiene 70 millones, va a salir a comprar algún futbolista. Un dinero que al fin y al cabo, como hemos dicho en muchas ocasiones, después pasa de mano a mano y termina en las arcas de algún equipo de América, en algunos casos, porque hay un efecto dominó. El Inter le compra al Sassuolo, el Sassuolo le compra al Valencia, el Valencia le compra al Watford, y el Watford compró en Honduras, o compró en México, o compró en Colombia, o en Argentina, vaya a saber. Entonces, esa inyección económica de los equipos poderosos después deriva en Sudamérica. 70 millones va a pagar por Icardi, un gran delantero, un gran goleador, con algunos inconvenientes Icardi de adaptación a los grupos, los ha tenido en la selección argentina, en el Inter, pero hay que decir, un hombre de área, un gran definidor, importantísimo para el conjunto italiano en su momento, y hoy parte de este equipo francés que no quiere debilitarse. Por lo tanto, no me vengan a vender que ahora los valores de los jugadores van a ser diferentes, que ahora no se va a pagar lo que se estaba pagando por ellos. Ya vemos un caso claro, el de Icardi, y el PSG pagando los 70 millones que previo a esta situación del coronavirus ya se mencionaba. No viene a pedir rebajas, no viene a pedir una compra por la mitad del valor. No viene a establecer que no tienen dinero para pagarlo. El dinero va a aparecer, lo tienen y lo van a terminar gastando. Por lo tanto, en unos meses se acomodará todo en el fútbol. Y muy pronto, cuando volvamos a la normalidad, veremos las mismas cifras que se pagan actualmente. Y los 100 millones volarán de Madrid hacia Inglaterra, de Barcelona hacia Francia, de Francia hacia Italia. Como que estamos gastando 100 dólares nosotros. Así de simple. Pese al coronavirus. Es así. Y punto. Nos escribe en @PereiraESPN Daniel Corrales y dice: buenas tardes, Pereira. Para ti, ¿cuál ha sido la mejor selección en la historia de los campeonatos mundiales? Me interesa mucho tu opinión. Bendiciones a tu familia y que todos estemos a salvo. Yo trabajo en un campo de golf que se considera esencial y sigo trabajando. Bueno, Daniel, me alegro que siga trabajando, porque sé que hay mucha gente que en estos días se ha quedado sin trabajo, le han dado licencia temporaria, pero no puede trabajar, no recibe dinero, la gente tiene que ir al supermercado, tiene que llevar comida para su familia, lo cual es muy importante siempre ahorrar, tener algo ahorrado por estos momentos, por estas circunstancias que lamentablemente estamos atravesando. Pero bueno, Daniel, sabe que voy a dejar la respuesta, porque estamos haciendo en Jorge Ramos y su banda, casualmente, un análisis de las selecciones que han sido campeonas del mundo. Un análisis donde vamos a, entre todos, a votar y analizar previamente cuál ha sido la selección que logró con mayor contundencia, con mejor imagen, ganar la Copa del Mundo. De todas las que lograron, de las 19 que lograron ser campeonas del mundo, me refiero a los 5 títulos de Brasil, los 4 de Alemania, los 4 de Italia. Pero bueno, le agradezco igualmente por mandar su mensaje. Igualmente, en un día en ese así punto voy a analizar, una vez que tengamos el resultado, si está dentro de lo lógico o no está, lo que determinemos entre todos en la votación de todo el equipo de trabajo. Y también ustedes que pueden votar en la cuenta de ESPN-Jorge Ramos. Pero bueno, vamos concluyendo esta nueva emisión de Es Así y Punto. Recuerden que esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Nos escribe, nos manda su mensaje. Recuerda que se puede suscribir al podcast de Es Así y Punto. Así lo recibe una vez que ya el grupo de productores lo pone en el sistema. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así que recuerden, si nos cuidan, por favor, manténganse con la familia, manténganse en sus hogares, es clave y fundamental en estos días. Es así y punto.